Porque tienes el pasaje, entonces vamos a hacer la lectura para que lo puedas tú seguir ahí. El pasaje está en 2 de Samuel 19, del 8 al 20. Y al hacer la lectura, voy a hacer contexto bien rápido de lo que voy a estar leyendo. Estamos viendo la vida de David, y hemos visto todas las etapas de la vida de David, y vimos tristemente el juicio que tuvo él en el pecado que cometió, las consecuencias de su pecado, cómo su niño murió, pero cómo Dios restauró. Y ahora en esta parte que vamos a ver, vemos cómo David también atraviesa otro juicio cuando uno de sus hijos, Absalón, lo traiciona y quiere arrebatarle el reino. Y después de ese intento de arrebatarle el reino, Dios es misericordioso para impedir eso. Y entonces lo que vamos a ver es cuando David, ya después de haber triunfado en esa batalla que querían quitarle el reino, va a regresar otra vez a Jerusalén a seguir con el reino que Dios le había dado. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí, y voy a hacer la lectura. Síguela tú por ahí. Dice así, dice: los israelitas mientras tanto habían huido a sus hogares, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey que nos rescató del poder de nuestros enemigos, él nos libró del dominio de los filisteos, por causa de Absalón tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre, porque han de ser los últimos en llamarme. Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a su vez le pidieron que regresara con todas sus tropas. De modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjaminita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bacurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1,500 benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo: ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Esta es la palabra del Señor.
Gracias a Dios.
Amén. Pueden tomar su lugar. Hay momentos en la vida de una familia cuando esa familia queda profundamente herida por algún conflicto en la familia. Puede haber sido una discusión, puede haber sido una traición, puede haber sido una decisión equivocada, que eso puede romper la confianza durante años. Y después de eso vienen los silencios incómodos, vienen esas conversaciones que nunca suceden. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿será posible restaurar lo perdido? ¿Será posible restaurar lo quebrado? ¿Será posible restaurar aquello que se quebró? ¿Será posible? Y esa es la pregunta que tenía la nación de Israel en este pasaje. En los capítulos anteriores, en 2 de Samuel, como les dije hace un momento, nos muestran uno de los momentos más oscuros en la vida de David, porque las penurias para David siguieron, no solo con el niño que murió y luego le dio a Salomón, pero después tuvo David muchas, muchas pruebas bien difíciles y amargas. Y lo que pasó es que uno de sus propios hijos, Absalón, el príncipe Absalón, se levantó contra su propio padre para arrebatarle el trono, provocó que se dividiera el reino. Miles de personas abandonaron al rey David para seguir al hijo rebelde, y todo esto provocó una guerra civil y muchas familias quedaron enfrentadas unas contra otras. Todo eso lo pueden leer en los capítulos anteriores aquí en Segunda de Samuel. Pero Dios le dio la victoria a David. Sin embargo, la victoria que Dios le dio a David en esta rebelión tuvo un precio muy alto. ¿Por qué? Porque Absalón, su propio hijo, murió. Y el corazón de David quedó destrozado al perder a otro de sus hijos. Y era una situación bien difícil porque ese hijo era su peor enemigo. Ese hijo era su mortal enemigo. Y David no pudo enfrentarse directamente contra su propio hijo, pero al final, para recuperar el reino, el hijo de David, Absalón, murió en la batalla. Y aquí vemos, antes de leer el pasaje que estamos viendo, cómo David llora por su hijo mientras el pueblo celebra el final de la guerra, y parecía que el reino se había salvado, pero muchas cosas estaban fracturadas, muchas cosas quedaron quebradas. Y entonces Joab, el general del ejército de David, lo confronta y le recuerda que como rey debería de levantarse y volver a cumplir con su responsabilidad es dejar de llorar, y por respeto a los soldados que dieron su vida por él, regresar con ellos y estar con ellos. Entonces, así es como empieza este pasaje que acabamos de leer. No, pero mira, no solo es el regreso de David a Jerusalén, esta es la historia de Dios, que comienza a restaurar un pueblo dividido bajo el rey que Dios mismo había ungido. Y así como pasa esto en la vida de David, este episodio apunta más allá. Y este episodio nos lleva hacia Jesucristo, que es el verdadero rey y el verdadero hijo de David, quien vino a reconciliar a los pecadores. Entonces, para ver estos tres aspectos del regreso del rey, vamos a verlo ahí en tu boletín. Vienen los tres aspectos que vamos a ver. El primero es el rey que nos trae de regreso a casa. El segundo es el rey que nos reconcilia, y el tercero es el rey que nos perdona. Tres aspectos del rey: nos trae de regreso a casa, nos reconcilia y nos perdona. Entonces vamos a ver cada uno de estos. El primero, el rey que nos trae de regreso a casa. ¿Qué pasa aquí? En el versículo 8 dice que David, después de reponerse de estar lamentándose por Absalón, estaba refugiado en una ciudad que se llamaba Mayanaí, y entonces él ya deja de un lado su lamento, y entonces va a las puertas de esa ciudad, va a sentarse a las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Las puertas de la ciudad eran muy importantes en esas ciudades, porque las puertas representaban la entrada de lo que era la parte principal de una ciudad. Y la puerta era algo muy importante. El rey David, al regresar a sentarse en la puerta, estaba dando a entender que él volvía a tomar el liderazgo, él volvía a estar al frente. Y entonces se sienta a la puerta de la ciudad y dice que en todas las tribus de Israel, toda la gente estaba dialogando y discutiendo. Mira, no voy a dar un dato así bien rápido, pero es necesario que te lo diga. El reino de Israel estaba dividido en 12 tribus, y David pertenecía a una de las tribus, que era la tribu de Judá, y el resto, las demás tribus, eran el resto de Israel. Bueno, pues todas las 11 tribus que representaban Israel estaban dialogando de acerca del error que habían cometido de haber abandonado a David y de haber seguido a Absalón, y estaban como en un estado de arrepentimiento, diciendo: ¿por qué abandonamos a David? Lo que debemos de hacer es decirle que regrese él otra vez a ser nuestro rey. Ya no estaban hablando de Absalón, ahora estaban hablando de David. Y entonces empiezan a recordar todas estas personas todo lo que David había hecho por ellos, cómo los había librado de los filisteos, cómo había llevado muchas batallas, muchas victorias para el reino. Y entonces esa pregunta se levantó en el resto de la nación: ¿por qué no hacemos volver al rey? ¿Por qué no hacemos que el rey regrese? Todos ellos lo habían traicionado, todos ellos habían seguido a Absalón, todos ellos habían pensado que Absalón iba a resolver sus problemas, pero esa rebelión de haber seguido a Absalón lo único que provocó fue muerte, fue división y fue dolor. Y entonces Israel empezó a entender el error que ellos habían cometido, y ese fue un problema más de fondo, porque lo que había pasado es que Israel había abandonado al rey que Dios mismo había ungido. Pero mira, esto es lo que pasa con el pecado con nosotros. De la misma forma, el pecado nos promete libertad, y esa libertad termina siendo esclavitud. El pecado nos promete satisfacción, pero el pecado nos deja vacío. El pecado promete independencia, pero termina alejándonos del rey verdadero. Así como Absalón prometió en vano, el pecado promete en vano. Y esa es la lucha que nosotros tenemos también. Nosotros buscamos nuestra propia seguridad en nuestro propio criterio. Queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio éxito, en nuestros propios recursos, y pensamos que gobernar nosotros mismos nuestra vida es mejor que someterla al señorío de Cristo. Pero tarde o temprano descubrimos que no hay vida lejos de ese verdadero rey. Y esto que le pasó al pueblo de Israel de recapacitar y de volver con el verdadero rey es como es la gracia que Dios nos ha dado del arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios nos ha dado comienza cuando dejamos de justificar nuestra rebelión, dejamos de justificarnos, reconocemos que solo ese rey puede gobernarnos. Y esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Y quizás hoy algunos de nosotros o algunos han caminado lejos del Señor durante mucho tiempo, meses, años. Hay un corazón que está distante, pero al ver este pasaje nos recuerda que ese rey sigue invitándonos a volver. Y entonces vamos al segundo aspecto. Vamos a ver ahora cómo ese rey que nos trae a casa también es el rey que nos reconcilia. Vemos aquí en el punto número 2 cómo ese rey nos reconcilia, y bien interesante esta parte, porque ahora David, el mismo David traicionado, él toma la iniciativa, y David les envió un mensaje a los líderes de la tribu de Judá, que es la tribu de él, o sea, de su propio linaje. Les envió un mensaje a los de la tribu de Judá y les dice más o menos así: oigan, ¿cómo las demás tribus de Israel os andan diciendo que yo regrese? Ustedes que son todos los líderes de la tribu de Judá, que somos familiares, somos hermanos, ustedes son los últimos que o no han dicho nada, ¿verdad? Y ellos dicen: no, si queremos que regreses también nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? El pasaje dice de una manera bien interesante, mira, dice que el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. Es el mensaje que David empezó a enviar. Es bien interesante ver esto, porque él los busca y les dice: ustedes son mis hermanos. Mira, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en lugar de David nosotros, seguramente? ¿O qué es lo que pasa actualmente con el liderazgo político? Seguramente, si David hubiera hecho lo que hubiéramos hecho nosotros, David seguramente hubiera dicho: a ver, dame una lista de todos los que me traicionaron, a ver, dame una lista de todos aquellos que se me voltearon, vamos a hacer una lista de todos los que se rebelaron contra mí, vamos a hacer una lista de todos los de la tropa que me abandonaron, los sacerdotes, los ancianos, los de la tropa, y vamos a hacer una lista, y uno por uno, ¿qué? Vamos a ejecutarlos a todos, ¿verdad? Pues eso es lo común que se pudiera haber hecho, pero David hace algo sorprendente. David busca restaurar. Incluso hay una parte donde dice que va a nombrar a Amasá como comandante del ejército. ¿Quién era Amasá? Amasá era uno de los que se rebeló y estaba al frente del ejército de Absalón, imagínate. Era el que estaba al frente del ejército de Absalón. Y a ese es el que David le dice, yo te voy a poner como el general de mi ejército. Había peleado contra David y David lo restaura y le ofrece un lugar de honor. ¿Por qué David hizo todo esto? Porque David entendió que un reino dividido jamás podría prosperar. Y eso es lo que hace el verdadero Rey de Reyes, Jesús. Porque a través de esto podemos aprender que es más importante la reconciliación. O sea, cuando hay un conflicto que causa heridas, lo más importante es la reconciliación. La reconciliación es más importante que alimentar el resentimiento. Imagínate, después de las heridas que causa un conflicto, es bien sencillo alimentar el resentimiento y estar poniéndole ahí y poniéndole y poniéndole y poniéndole, que se hace un monstruo de un resentimiento enorme y lo único que causa es más división y dolor. Pero la reconciliación es lo más importante. Esto no significa que vamos a ignorar la justicia. Esto no significa que David estaba diciendo que el pecado no importaba. Lo que estaba haciendo era demostrar que la restauración de la nación requería un corazón dispuesto a extender la gracia. Y entonces nosotros, como el pueblo de Dios, ahora estamos llamados a vivir de esa forma también. La pregunta de la gracia al reconciliarnos no es preguntar quién tuvo la culpa, sino la pregunta es cómo puedo reflejar la gracia que Cristo tuvo conmigo. Cómo puedo reflejar con otros la gracia que Cristo tuvo conmigo. Y esto lo vemos tristemente en cuántas relaciones familiares necesitan reconciliación. ¿Cuántos matrimonios viven separados emocionalmente? ¿Cuántos amigos y hermanos apenas se pueden saludar porque no pueden superar heridas del pasado en confrontaciones que tuvieron? Pero esta es la gracia de Dios, que no elimina todos los conflictos automáticamente, pero sí cambia nuestro corazón en busca de la reconciliación. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Porque nosotros no éramos neutrales, nosotros éramos catalogados como enemigos de Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Ese es el tamaño de la gracia de nuestro Salvador. Y entonces ahora vemos cómo ese Rey reconcilia. Y finalmente, ¿qué hace ese Rey? Perdona. Es el Rey que perdona. Y aquí aparece otro personaje, un personaje llamado Simí. No es el doctor Simi que conocemos, sino es Simi. Es un personaje que aparece aquí en el relato. ¿Qué pasó con Simi? ¿Qué pasó con Simi? Si tú lees atrás, capítulos atrás, en 2 Samuel, Simi protagonizó un episodio vergonzoso. Cuando empezó la rebelión y que David tuvo que huir de Jerusalén para proteger el reino, dice que cuando David huía de Jerusalén, Simí salió al acecho de David, ¿a qué? A maldecirlo. El pasaje dice que Simí maldecía a David, le arrojó piedras, lo insultó, le llamó, eres un hombre sanguinario. Pero lo que menos imaginó Simí es que David regresaría a ocupar el trono. Y entonces el panorama cambió. Y ahora el rey regresó. ¿Y qué hizo Simí? Él entendió que solo tenía una esperanza. La única esperanza que Simí tenía era la misericordia. No más. ¿Y cómo vemos la actitud de Simí en el pasaje? Ahí lo acabamos de leer. ¿Qué hizo Simí? Él tomó la iniciativa de correr al encuentro de David. Dice que se acostó delante de David, Dice que confesó su pecado delante de David. Dice que no intentó justificarse nada. No, la idea es que mira, yo te maldije porque a mí me dijeron. No, él no se justificó, él confesó su pecado, él no culpó a las circunstancias, él no dijo que otros lo obligaron. Simplemente, ¿qué le dice a David? He pecado contra ti. Y esa es la puerta de entrada a la gracia. No estamos para defender nuestro pecado. Entre más defendamos nuestro pecado, permanecemos lejos del perdón. Pero cuando venimos delante de Dios y confesamos de manera humilde nuestra culpa, ¿qué va a haber? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a un Dios dispuesto a mostrar misericordia. David tenía toda la autoridad para condenar a Simí, para ejecutarlo. Podía ordenar su ejecución. Nadie hubiera cuestionado esa decisión si él lo hubiera hecho. Pero ¿qué hizo David? Escogió el camino de la gracia. Y eso nos recuerda al verdadero hijo de David. Porque nosotros también hemos sido como Simí. Nosotros también hemos hablado contra ese rey con nuestra desobediencia, con nuestras decisiones que tomamos, nuestras decisiones equivocadas que tomamos que no honran el nombre de Cristo, con nuestro orgullo, con nuestro pecado. Pero sin embargo, cuando llegamos arrepentidos a Cristo, descubrimos algo maravilloso. Lo que descubrimos es que ese rey nos recibe. ¿Y cómo nos recibe ese rey? Ese rey no nos recibe con condenación. Ese rey nos recibe con perdón. ¿Y por qué ese rey de reyes nos recibe con perdón? ¿Por qué? Porque ese rey de reyes en la cruz del Calvario, él llevó el juicio que nosotros merecíamos. Y esa justicia requerida para que Dios nos pudiera recibir de regreso fue satisfecha por Cristo en la cruz del Calvario para que esa gracia se pudiera extender a nosotros. Ese es el corazón del Evangelio de Jesucristo. No somos aceptados, tú y yo no somos aceptados por Dios porque seamos buenos. Tú y yo somos aceptados por Dios porque Cristo fue perfecto en nuestro lugar. Entonces, mira, terminando este pasaje, podemos ver un reino que le empieza a sanar poco a poco. El rey ha vuelto, el pueblo empieza a reunirse, los enemigos empiezan a buscar reconciliación, los pecadores encuentran misericordia y todavía van a haber más desafíos por delante. Si quieres saber qué pasó con ese cliffhanger, continuará, sigue leyendo ahí en 2 Samuel 20. Pero mira, esto sigue el día de hoy para nosotros. ¿Cómo llegaste a este lugar esta mañana? Tal vez llegaste a este lugar esta mañana sintiéndote como Israel, dividido entre dos lealtades. O tal vez te identificas con Simí, estás consciente de todo lo malo que has hecho y te estás preguntando si hay esperanza para ti. Y la respuesta es, sí hay esperanza para ti. Sí hay perdón para ti. Sí hay gracia para ti. O tal vez has llegado a este lugar necesitando aprender a perdonar a tu mamá. Tal vez usted tiene su resentimiento con alguien que no has podido dejar. Y no quieres perdonar a esa persona que te hirió. Y necesitas estar contra ti. Pero mira, cualquiera que sea tu situación, el mensaje de este texto es el mismo. El rey ha regresado. Jesucristo vive, Jesucristo reina y Jesucristo gobierna y sigue extendiendo gracia hacia todo aquel que viene a él con fe y con arrepentimiento, para que podamos ser parte de ese pueblo que restauró y que compró con su propia sangre. Él vino a restaurar corazones, él vino a restaurar familias, él vino a restaurar iglesias, y un día él restaurará todo lo que haga para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cuando nosotros nos alejamos de ti, Señor, tú no nos abandonaste, sino que enviaste a tu Hijo, el verdadero Rey, para buscarnos y para reconciliarnos contigo, Señor. Produce en nosotros un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento humilde y profundo. Quita todo orgullo, Señor, que nos impida volver a ti, y toda raíz de amargura que nos impida reconciliarnos, y haz de nuestra comunidad una comunidad que sea más fuerte que el resentimiento, que la gracia sea más fuerte que el resentimiento, que el perdón triunfe sobre la ofensa y que el amor de Cristo una lo que el pecado ha dividido. Y cuando salgamos de este lugar, caminemos con la seguridad de que nuestro Rey reina y que su gracia es suficiente para restaurar lo que el pecado ha quedado. Y lo oramos en el nombre de Jesús.